teléfono Carmen Phillips, ella ex core y además estuvo en la prensa y en la exposición pública, sí, hace poco tiempo, porque a comienzos de octubre fue víctima de un ataque tremendo donde se le incendió su casa de una manera bien, bien brutal. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. Buenas tardes.
Aquí estamos.
¿Dónde está Carmen?
Yo estoy en Temuco.
¿Ya?
Ya, en el departamento de una amiga y esperando. Esperando porque cuando dicen que el presidente se va a juntar con víctimas del terrorismo, no he sido ni siquiera contactada. Entonces, a lo mejor lo que me pasó a mí no es terrorismo. Yo no soy víctima. Lo que me pasó a mí a lo mejor fue producto de un cortocircuito, ¿no?
Bueno, a lo mejor no se puede juntar con todos, pero quisiera saber, más allá del caso personal, que es hipercomprensible la sensibilidad que puedas tener por la barbaridad que cometieron en tu casa y en tantas otras, ¿no? Pero ¿sientes que el presidente hoy día políticamente es un paso adelante el reconocimiento de actos terroristas en la zona?
Sí, yo creo que es un paso adelante. Creo que se demoró mucho, ¿ya? Y el gobierno se ha demorado excesivamente en aceptar de que en nuestra región existe el terrorismo y que lo vivimos a diario.
Carmen,
ya es un mira, yo creo que va a ser bueno la visita del presidente porque va a haber un antes y un después. Pero este antes y un después es para que ojalá el país tome conciencia de cómo se vive en la región, de que cuál es el motivo por el cual nosotros estamos llamando a que haya paz y que se tomen las medidas necesarias para que podamos vivir en paz. No puede ser que un presidente de la República vaya a una región y tenga que hacerse el despliegue policial que se ha hecho. ¿Cómo nosotros vivimos y transitamos todos los días por las rutas de la novena región?
Carmen.
Entonces ya queda de manifiesto cómo se vive aquí.
Carmen, ¿cuáles crees tú en tu condición de habitante de la Araucanía y también desde tu posición como ex-core, donde me imagino que también manejabas otro tipo de información y también como de ex-víctima? ¿Cuáles crees tú que debiera ser la mirada para abordar este tema? Porque, claro, por un lado está el tema de persecución penal, que es muy importante. Por otro lado, me imagino también que hay una conversación política que es vital. Y también hay un tema económico que responde a deficiencias, a pobrezas históricas de esa región. Esos son generalmente los tres pilares que se abarcan cuando por lo menos desde la ciudad, desde la capital, vemos el tema de la Araucanía. Pero desde allá me imagino que hay una mirada que puede ser la misma o distinta. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo lo veo. A mí no me gusta mucho que me digan ex core, porque yo creo que la situación que yo viví y que se vive en la región escapa y de que uno haya ostentado un cargo político de elección popular. Entonces yo digo, por un lado, yo soy la Carmen Phillips, vengo de una familia que siempre fuimos políticos. Y eso no es el punto. Yo creo que yo fui víctima del atentado como agricultora, como empresaria, y veo que cuando tú me consultas te voy a decir, desgraciadamente las policías en la región no tienen los suficientes vehículos ni están con el material adecuado para enfrentarse a las distintas acciones que se desarrollan en la región. Yo te voy a dar un caso claro. En Perquienco, que es la comuna donde yo tenía mi casa, existen dos vehículos policiales. Uno está parado, dado teóricamente de baja porque ya no camina por lo viejo que es. Sin embargo, a nivel de la institución, existen dos vehículos. Entonces, es extensa el área y se cuenta con dos vehículos. Imagínate en un área rural cómo se llega en forma oportuna con dos vehículos, con el cual uno está malo. Después, no existe la dotación suficiente. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos problemas que están ligados a esto. Yo me voy a decir un comentario que a lo mejor no tiene que ver con el terrorismo, pero sí, ojalá llegue a la gente. cuando CONADI da terreno a un comunero de una comunidad ya que ha postulado a través del sistema que está instituido, se le dan solamente 10 hectáreas. Y 10 hectáreas en la novena región no son 10 hectáreas en la zona central, que tú te puedes autosustentar y iniciar cualquier actividad. 10 hectáreas en la novena región no son suficientes para que ni un comunero, ni un chileno, ni un haitiano, ni un venezolano pueda desempeñarse y armar un negocio y poder ser sustentable su economía. Entonces, por ahí partimos mal, de que la ley indígena está mal hecha. Yo te digo, te voy a dar un caso claro. Mi abuelo, cuando se habla del granero de Chile, se llama porque mi abuelo Cristóbal Sáenz era el tercer productor del mundo de trigo y el primero de Latinoamérica. Y por eso la zona de Trayén se llama el granero de Chile. Ahí, en ese fondo que él tenía donde se sembraba trigo, se le dio a una comunidad mapuche, a los comuneros, 10 hectáreas por familia. Y ahí solamente se puede sembrar trigo porque no hay agua, no hay luz y no hay camino. Entonces partimos con principios que están mal desde la premisa. Y eso no se sabe. Eso queda entre medio de los genios que están encargados de hacer leyes o de interpretar lo que cierta gente ha postulado, pero 10 hectáreas en la novena región son una miseria paupérrima. Y eso es lo que no se quiere entender, que mientras las comunidades es un problema de escala. Yo te digo una cosa, nadie puede surgir con 10 escalas, con 10 hectáreas de cerro, de secano, sin las más mínimas comunidades, ¿no? Entonces está eso, está, por ejemplo, cuando se atenta contra los APR, los aprovisionamientos de agua potable. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe lo que son los aprovisionamientos de agua potable. Y es que hay gente ya que está esperando 15, 20 años.
APR son aguas potables rurales, para los que no sepan. Son sistemas de cooperativas y aguas que llegan con agua de distintos lugares rurales.
Claro, pero ahí se hace una captación de agua abajo, ¿ya? Y con ahí se sacan X cantidad de litros y se abastecen con cañería, no sé, a 10, 20, 50, hasta 100 personas con ese pozo. Y eso es lo que se está tentando. O sea, ¿cómo la gente va a poder surgir si no tiene ese tipo de elemento?
Sí, estamos conversando con Carmen Phillips, una mujer que recientemente fue víctima de un atentado, le quemaron su casa, y me parece que algo más, galpones cerca de tu casa también, o solo la casa.
No.
Solo casa.
No, la casa, mi garage, mi tractor.
Ya.
No, bueno, son tantos que no me quedó
nada.
Me quedé con la camisa de dormir, las zapatillas de levantarme y una parca. Eso fue todo lo que quedó de mi casa.
¿Qué pasó con el sector productivo y, por ejemplo, los seguros? Cuando uno de repente dice, quemaron tres máquinas, uno piensa, tres máquinas con lo caras que son, primero. A cualquier empresario normal, mediano, chico, sí, que se mueve con sus tres máquinas, lo dejan de espalda, salvo que haya seguro, ese tipo de cosas. ¿Cómo es asegurar una casa en esa zona o una maquinaria?
Mira, primero que nada, el costo es altísimo por el riesgo de los atentados. Claro. Entonces, yo tengo asegurada la casa en una cantidad mínima, porque no me daba el bolsillo para estar pagando una prima elevadísima. Incluso quiero comentar que en el antiguo gobierno había una idea de que el Estado se hiciera cargo de la diferencial que tenemos que pagar los agricultores o la gente que vive en la novena, de un seguro normal al de la novena. Porque supongamos en Santiago, sí, vale uno.
Claro, el delta que hay entre asegurar la misma propiedad en otra región y en la de la Araucanía.
Justo. Y hay que pedir, por favor, que te aseguren una casa en el campo, bodegas no te la aseguran. Es, aparte de carísimo, hay una reticencia enorme porque saben que es un riesgo. Inmenso.
La industria del seguro opera.
Pero mira, te quiero comentar, ya que estoy al aire, quiero aprovechar vuestros micrófonos. Les quiero comentar algo que yo lo viví como consejera, ¿ya? Aunque no me gusta que me digan consejera, ¿ya? Que es cuando dicen es la región más pobre, que ahora le está asignando el presidente una cantidad bastante importante, pero hay que considerar que las constructoras, ya, los costos que tienen y lo que cobran al Estado, al Ministerio de Obras Públicas, por hacer un kilómetro de asfalto, ¿ya? Es 4 veces lo que vale en cualquier otro punto del país, porque la gente no quiere ir a hacer el trabajo, no se arriesgan. Entonces vemos que la construcción de viviendas sociales es altísima, la construcción de caminos es altísima. Todo lo que se realiza en la novena región tiene un costo social, ¿ya? Más un costo
esto,
en cuanto
Carmen,
a la parte.
Y esto tiene que ver con el riesgo físico a que te atenten, que te agredan, que te la gente prefiere no salir a trabajar en ese tipo de obras.
Claro, la gente que no quiere arriesgarse a ir a hacer una obra. Mira, hay caminos que estaban ya asignados los recursos para que se asfaltaran, y mientras el topógrafo estaba haciendo las mediciones, pasó una camioneta, le disparó, y la constructora dijo, no, yo no me arriesgo a mi gente a que tenga atentados terroristas, y digo, desertó del contrato. Entonces el gobierno tiene que volver a licitar con un costo mayor, y ¿quién se atreve a ir a hacer la pega?
Pero Carmen, eso pasará finalmente en todas las industrias. Me imagino que una persona ir a una forestal a trabajar, o incluso en el campo, si la contraparte es la posibilidad de perder tu vida o que te ataquen o que te disparen, me imagino que debe ser complicado, no solamente en el área de la construcción, que obviamente ahí tiene un sobreprecio, pero también en todas las áreas productivas, ¿o no es así?
En todas. Yo te digo, la gente que está produciendo fruta y que se necesitan mano de obra para hacer la cosecha, como son los arándanos y como son las cerezas, venía de Angol o del norte, y esa gente no quiere ir. No quiere ir porque está aterrorizada de que en los containers que se hacen de estilo casa para que pernocten puedan ser y sufrir atentados. ¿Qué le pasó a Juan Sutil? Juan Sutil iba a hacer 1000 hectáreas de cerezo. Que era una inversión, que era generar mano de obra, ¿ya? ¿Y en qué quedó eso? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo voy a seguir de mi actividad? Tengo 4 personas que están aterradas. Aterradas de que los pocos y nada que tengan se los quemen. Entonces aquí hay un problema social, económico y de país.
¿Y hay entendimiento por parte de las nuevas autoridades respecto a los que está pasando? ¿Has tenido la oportunidad quizás de hablar con el nuevo delegado presidencial, con el delegado Torrealba? Sí.
No,
Torrealba.
No, Montalva.
Sí, mira.
Montalva, toda la razón.
No, José Montalva.
José Montalva.
Ya.
Sí.
No, yo tengo la mejor de las opiniones de José Montalva. Él fue gobernador de Cautín, el último gobierno de la Bachelet, y es una persona que por lo menos conoce, es político y sabe las situaciones que se viven. Él estuvo toda la mañana cuando a mí me hicieron el atentado dando la cara, ¿ya? Es una persona que yo creo que si se puede sacar algo adelante y mostrarle al presidente lo que realmente vivimos, es Pepe Montalva. Entonces estoy muy conforme porque él tiene buen entendimiento, te recibe, te escucha y a la hora que sea te contesta el teléfono.
Carmen Phillips, desde la Araucanía, reciente de las últimas víctimas que vimos en estos atentados que llevan tanto tiempo, bueno, y que han tenido hoy un punto de inflexión en el tratamiento por parte ni más ni menos que del presidente de la República, refiriéndose al terrorismo como la acción que produce todos estos daños. Carmen, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna, que estés muy bien.